en Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Ya estamos en la última semana de febrero, semana que arranca con polémica, sobre todo por algunas de las cosas que pasaron anoche en Valencia y que ahora comentaremos, y que acabará con dos clásicos el miércoles de Copa y el sábado de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero es una semana histórica porque nunca antes, a estas alturas, Madrid había metido tres equipos en puestos de Liga de Campeones. Si la Liga acabara hoy, Atlético de Madrid, Real Madrid y Getafe jugarían la mejor competición de clubes del mundo. Además, la UEFA puede sancionar a Simeone por su gesto mirando a la grada ante la Juve. Y ya que esta ha sido una madrugada de Oscar, vamos a contaros una peli de romanos que dicen sucedió ayer en León y que tiene como protagonista también al delegado de un equipo de Madrid. Y hoy en Madrid a la carrera, casi víspera del 8M, deporte y feminismo con una prueba necesaria que se va a celebrar esta semana en nuestra comunidad. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Abrimos la semana con muchas noticias. La última, el expediente que la UEFA le ha abierto a Simeone por conducta inapropiada. Mapa de sonidos del día, Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, el Comité de Disciplina recoge conducta inapropiada según el artículo 11.2 y próximamente va a dictaminar si hay sanción al argentino, al que incluso le podrían caer entre uno y dos partidos de sanción. En la última comparecencia del argentino, después del partido frente al Villarreal, ya se intuía lo que ha terminado pasando.
No pedí perdón, pedí disculpas. Que no es lo mismo que perdón. Disculpa porque en ningún momento ni me referí a la gente de la Juventus, ni a los futbolistas de la Juventus, ni al entrenador de la Juventus. Ya lo dije muy claramente, no hace falta volver a repetirlo, una mala expresión de lo que siento de mis futbolistas. Después, el que quiera entenderlo como lo quiera entender, ya no entra más en mi lugar.
Todo esto después de una nueva jornada de Liga y una menos para el final del campeonato. Messi, Morata y Bale son los protagonistas del fin de semana y el VAR, claro, porque el Real Madrid venció con polémica arbitral tras un penalti dudoso. Precisamente el centrocampista del Levante, Cheick Doucouré, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según ha revelado las pruebas médicas a las que se le han sometido este lunes al futbolista. Un penalti que nadie vio y que transformó Gareth Bale, que se había negado a calentar antes de saltar al campo en el minuto 73, y tras el gol, el galés no lo celebró y Solari le excusó.
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó, y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido y con la rabia que jugó los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria nos dio muchísimo trabajo, y también cuando nos quedamos con 10 jugadores cumplía una doble función arriba. Me pareció fantástico su partido.
¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina? ¿Te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí, y lo que vemos, lo que yo vi, es cómo ha trabajado Gareth, cómo ha entrado a comerse la cancha y cómo jugó con rabia y cómo jugó para ayudar al equipo. Después, que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
Y Morata marcó su primer gol como rojiblanco, que sirvió al Atlético de Madrid para continuar con la pelea por la Liga y mantenerse en el segundo lugar de la tabla.
Bueno, es difícil, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, creo que lo estamos haciendo bien, sobre todo los últimos partidos. Es verdad que es difícil cuando un jugador así está en ese nivel. Lo único que podemos hacer nosotros es ir a por todos los puntos nuestros y esperar un fallo suyo, y bueno, mientras que haya puntos, nosotros vamos a pelear por ello.
Una liga que estaría más ajustada si Messi no estuviese en un momento espectacular. El argentino se exhibió en el Pizjuán con 3 goles y una asistencia. Vinicius tiene buenas palabras antes del doble enfrentamiento de esta semana.
Messi siempre está así. Es un jugador increíble, pero no asusta a nadie. Listo para que lo viene, y tenemos los mejores jugadores del mundo también.
Y Lucas Vázquez dice que los clásicos son siempre especiales.
Bueno, yo creo que no. Son partidos que a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de máxima exigencia, aun encima pues los dos son en el Bernabéu, que con el apoyo de nuestro público pues será todo mucho más fácil, y sobre todo que tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos para ganarlos.
En lo deportivo, Isco Larcón ya entrena con normalidad y Solari podrá contar con él de cara a los próximos partidos. Por tanto, solo Marcos Llorente se mantiene al margen del grupo. Y el Getafe ya es equipo de Champions. Los de Bordalás ganaron en el derbi al Rayo Vallecano y se colocan cuartos en la clasificación. Hoy, en el partido de la una, hemos hablado con Portillo, que nos explicaba así cómo se está viviendo esta situación en el conjunto azulón.
La igualdad. Vamos a aplicar las normas que tomamos, tirar de histórico y veréis cómo, cómo siempre se ha sido equitativo en ese aspecto.
Ese era Javier Tebas hablando sobre la igualdad en los horarios, como decíamos, un Portillo en el Getafe que ha hablado hoy en el partido de la una.
No vamos a negar que es bonito, no es bonito verse ahí, una división enorme, pero bueno, nosotros somos conscientes de lo que, de cuál es nuestro objetivo primordial, que es conseguir la salvación. Todavía no la tenemos y a partir de ahí pues todo lo que venga pues a soñar, ¿no? Pero como ya te digo, no es nuestro objetivo prioritario y ahora mismo solo estamos centrados en el próximo partido.
En segunda división, dos victorias, la del Rayo Majadahonda 2-3 frente al Sporting y la del Alcorcón 2-0 ganando a la Unión Deportiva Las Palmas. Los majariegos están 7 puntos por encima del descenso y el Alcorcón está a 2 puntos del playoff de ascenso. Además, se está cerrando la jornada en primera división, minuto 8 de partido, Girona 0, Real Sociedad 0 y también en juego ese partido de las ventanas FIBA de baloncesto donde España está en el último cuarto venciendo 72-55 a Turquía.
Podéis hacer radio con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 y atención al tramo final de este programa porque sortearemos 4 dorsales para una carrera muy especial que se celebra este domingo en Madrid. 8 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Y hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles, el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hay muchas formas de empezar el día. Pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vamos con las noticias del día. Hoy hemos seleccionado 5 noticias. Si fuera la gala de los Oscar, diríamos que las nominadas son una de enredos, una comedia romántica, una épica y otra difícil de calificar. Podría ser de ciencia ficción. Pero es que además, a última hora de la tarde, hay una película más que protagoniza Diego Pablo Simeone. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Y es que la UEFA le abre expediente y, por lo tanto, le abre la puerta a que le pueda sancionar.
Así es, el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA abre procedimiento, es decir, expediente disciplinario a Diego Pablo Simeone por ese gesto de tocarse sus partes durante el partido del Atlético de Madrid-Juventus de la pasada semana. Por una conducta inadecuada se le abre ese procedimiento a Diego Pablo Simeone. Veremos con qué finalmente es sancionado el técnico del Atlético de Madrid, aunque todo hace indicar que va a ser algo monetario y no de partidos, evidentemente, también. Y por otras causas, también se le ha abierto expediente a Massimiliano Allegri y a la Juventus de Turín Berlín por el retraso que tuvieron en el descanso y también el Atlético de Madrid por lanzamiento de objetos y bloqueo de escaleras. Todo ello, como decimos, en el transcurso del partido entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín de la pasada semana.
Ha necesitado casi una sábana esa comisión de la UEFA para escribir todo lo que ha decidido con respecto a este partido, así que podría haber sanción para Simeone, uno o dos partidos. Veremos a ver en qué queda ese gesto mirando a la grada del Cholo Simeone. Y eso que la cosa pintaba a comedia romántica en el día de hoy, después del primer gol legal de Morata con el Atlético de Madrid, con los 60.000 del Metropolitano entregados, y Morata que siente que ha encontrado su lugar en el mundo.
Sí, porque ha jugado 5 partidos con el Atlético de Madrid, 4 de Liga, 1 de Champions, ha anotado un gol, le han invalidado 2, no le han señalado 2 penaltis, ha dado una asistencia, es decir, que todo le va a las mil maravillas a un Álvaro Morata que ayer conseguía, como tú bien has comentado, su primer gol legal como rojiblanco del Atlético de Madrid. Y como tú bien has comentado, decía en el día de ayer que se ha adaptado perfectamente y que ha encontrado su lugar ideal.
Creo que es lo que necesitaba un grupo así, que confiara en mí sobre todo, y un club y un entrenador que confiaran en mí. Es lo que yo necesitaba, yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí. Por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club. Y bueno, ya está, es otro partido que hemos ganado, hay que olvidarlo y ir a por el próximo.
De momento es bonita la historia de Morata con el Atlético de Madrid y es bonito el final de la jornada porque por primera vez 2 jornadas consecutivas en el Atleti sin un lesionado, Bonilla.
Sí, no se ha lesionado nadie en estos últimos partidos, tan solo tiene Diego Pablo Simeone a un futbolista de baja, que no es otro que Lucas Hernández, lleva lesionado desde el partido ante el conjunto del Real Madrid con esos problemas en la rodilla y no se le va a forzar para la vuelta, así que pues buenas noticias evidentemente para el Atlético de Madrid, que ahora mismo puede contar con 20 futbolistas, porque recordemos que Nehuén Pérez, el joven zaguero argentino, ya se encuentra bajo las órdenes del técnico argentino.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Vamos con la de enredos, que fue lo de anoche en Valencia, entre el Real Madrid y el Levante, con líos que adornaron la victoria de los de Solari. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Lo más importante, los 3 puntos, 3 más, que suman ya 48 en el casillero del Real Madrid para seguir tercero. Es la 7ª victoria a domicilio en esta liga y más allá del juego y de las sensaciones, era importante volver a ganar antes de afrontar los 2 clásicos de esta semana.
Sí, evidentemente, después del palo del otro día contra el Girona y del pinchazo tras una racha fantástica, no había otra que ganar o ganar, teniendo en cuenta que además ya habían ganado el Atlético de Madrid y el Barcelona, si no se quería tirar definitivamente la Liga, así que se consiguió, como tú dices, de una manera muy sufrida, con un juego muy discreto, muy ramplón, con esos 2 penaltis, el segundo evidentemente el blanco de todas las iras, muy polémico, pero lo importante, Rodrigo, es que antes de los 2 partidos contra el Barcelona, por lo menos se recuperara la senda de la victoria.
Del extraño penalti que indicó Iglesias Villanueva sobre Casemiro, ya hemos hablado lo suficiente, lo último ha sido la lesión precisamente del futbolista que supuestamente cometió ese penalti, pero en la pierna de apoyo, ¿no?, con la que supuestamente contactó sobre el futbolista brasileño del Real Madrid. Y luego está Carlos Lode Bale, que no deja de hacer méritos para irse del Real Madrid por la puerta de atrás. En el club quieren minimizar, lógicamente, sus desplantes, no quieren que reviente una bomba en el momento crucial de la temporada, pero el galés no puede ir de perdonavidas por ahí y anoche decidió dejar de calentar antes de salir y luego el desplante con Lucas Vázquez. Yo creo que lo de Solari luego defendiéndolo públicamente suena un poco a conversación en el vestuario y decir voy a salir ahí fuera a dar la cara por ti, pero que sea la última vez que me la lías, ¿no?
Sí, no, está claro que si quiere recuperarle, sobre todo si quiere ejemplificar lo que tiene que ser la defensa, el todos a una, el todos juntos, el sacar adelante, y esto es un equipo, el entrenador es el primero que tiene que dar ejemplo, y por eso yo creo que luego sacó la cara por él en la conferencia de prensa. Como tú dices, 2 focos de atención sobre Gareth Bale. Primero, el...
Uy, pues hasta ahí Carlos Rodríguez. Me parece que ha fallado la comunicación 3G con nuestro compañero. Así que a ver en qué queda lo de Gareth Bale. Seguramente el galés recapacitará y bien haría, porque si no, su historia puede acabar mal en el Real Madrid. Y la tercera película, esta es una película épica, que esperemos tenga un final feliz, es la del Getafe con la Liga de Campeones. Los azulones ganaron, aunque fuera a costa de nuestro Rayito, y ya son cuartos con 2 puntos de ventaja sobre el Sevilla. Ni los más viejos del lugar han visto algo así a estas alturas de temporada. José Antonio de la Rosa escribe del Geta en el As. Hola, José, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cuántos años por el Coliseum?
Pues un par de décadas.
20 años, que no está mal, ¿no?
Lo que dura el estadio, aproximadamente, sí.
Desde el...
empezamos antes de que se inaugurara el Coliseum, o sea que sí, un par de décadas por allí.
Ajá, y la gran pregunta, además, teniendo carnet de entrenador, me apetecía hacértela, es que tiene Bordalás que no hayan tenido los demás para tener al Getafe en la Champions como lo tiene ahora.
Pues lo que tiene sobre todo es que es un equipo que compite increíblemente bien y que se adapta perfectamente a las circunstancias de cada partido, de cada rival. El año pasado me parece que fueron dos partidos en toda la temporada los que perdió por más de un gol. Este año va por el mismo camino. No ha perdido dos partidos seguidos en toda la temporada, es decir, tiene enchufado a todo el mundo. El que no se adapta a su forma de trabajar, lo hemos visto este año con Iván Alejo, por ejemplo, el año pasado hubo más ejemplos y todos los años, el que no se adapta a su forma de trabajar no juega y se tiene que marchar por mucha calidad que tenga, y luego que lee muy bien a los rivales, a unos los presiona muy arriba, a otros los espera, a otros no les deja salir. El otro día, el primer tiempo que hace contra el Rayo, yo creo que es un ejemplo magnífico. Dejaba sacar en corto, en cuanto el Rayo ponía el balón en movimiento, iba a la presión altísima con los dos puntas, con Flamini, con Maximovic. Y yo creo que tiene una virtud Bordalás, muy del Cholo. Se le ha comparado muchísimas veces, pero yo voy un poco más allá. No es que se parezca en el estilo de juego el Getafe al Atlético, que creo que tienen muchísimas diferencias, sino que consigue algo que se decía mucho del Atleti y que con el Getafe es exactamente igual. Nadie juega bien el día que juega contra el Getafe, y eso es muy complicado y requiere desde luego muchísimo estudio del rival.
Y la última pregunta, que casi se responde con un sí o con un no, ¿aguantará ahí la pugna con el Sevilla para meterse en Liga de Campeones?
Pues yo creo que sí. No sé si se va a meter en Liga de Campeones o acabará séptimo, pero que va a estar luchando hasta el final por estar en Europa y posiblemente en Liga de Campeones, sí.
Gracias, José.
De nada, a ti. Hasta luego, Rodri.
Hasta luego. Y cómo no, llamamos a consulta a nuestro Nacho Colado. Hola, Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
También un cerro de años cerca del Getafe. ¿Por qué es la sensación de la Liga este Getafe?
Pues yo creo que los números están ahí. Yo creo que el equipo revelación, podríamos compararlo también con el Alavés del Pitu Abelardo, pero yo creo que el Getafe, la temporada que está haciendo en una... digamos, temporada muy igualada, donde muchos equipos están perdiendo muchos puntos, el Getafe está consiguiendo unos números que están llevando a Europa, que están llevando a Champions, y que ha perdido muchos puntos en el camino que no deberían haberse perdido bien, porque el VAR no le está...
Tenemos problemas con el teléfono móvil de Nacho Colado y casi se hace imposible escucharle. El Getafe, que está en Liga de Campeones, queríamos que tuviera su ventana en este partido de las 9 del Lega. Nos quedamos con su puntito ante el Valencia, que mereció más el Leganés, y que a Marcelino hay que darle cariño, porque siempre que viene a Madrid se cree que el mundo conspira en su contra. Y ahora la película de ciencia ficción. Es difícil de explicar lo que vamos a tratar de entender a continuación.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Partido de la jornada 26 del grupo primero de Segunda B, ayer en León, Cultural 3, Unión Adarve 0. Marcaron Saúl, Aridane y Geray, la Cultu es quinta, a solo un punto del playoff, y el Adarve se mantiene decimosexto. Pero hoy en León nadie habla de esto, y en el Estadio Municipal Reino de León hoy se habla más de una película que no estaba nominada para los Oscar y que tiene como protagonista a Pepe Sáez, que es el delegado, a Pepe Sanz, que es el delegado del Adarve, y algunos jugadores de la Cultural. Aquí queremos conocer las dos versiones. Empezamos por la del equipo local, por la del equipo leonés. Estamos en comunicación con el director general de la Cultural, Felipe Llamazares. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya hablamos con usted hace una semana por otros motivos, hablamos entonces de baloncesto. Hoy el objeto de la llamada es muy diferente. Hablamos con usted porque sus jugadores quizá no vayan a estar tan expuestos, pero queremos conocer cuál es la visión de la Cultural o la versión de lo que sucedió ayer justo antes de empezar el partido.
Bueno, yo lo que os voy a contar es lo que me han dicho literalmente los jugadores. Antes de empezar el partido fueron a saludar a Pepe, porque estaban en el cuerpo técnico de Víctor Cea y hacía delegado hasta que fue destituido con nosotros, pues fueron a saludarle y cuatro jugadores, el portero Jorge Palasí, Señé, Geray y Sergio Marcos, al poco rato empezaron a notar que les picaba a dos los ojos, la cara, y que estaban incómodos, con bastantes picores. Por lo que me ha dicho uno de los jugadores, se dieron cuenta rápidamente porque, por lo visto, Pepe ya les había dicho que en otra época, en el Adarve, pues utilizaba Vivaporus para hacer este tema y fueron en el descanso. Uno de ellos, Sergio Marcos, fue directamente a hablar con él, con Pepe, para explicarle. El otro pues decía que no, se marchó y todos se dieron cuenta cuál había sido la maniobra. Al acabar el partido, se le dijo a través de nuestro delegado que se lo reflejara el árbitro en el acta, pero no, claro, como el árbitro no había visto nada, no lo pudo reflejar. A lo cual debió haber una reacción bastante dura por parte de Pepe, diciendo que era mentira, diciendo que si le querían echar o tampoco me dijeron nada más, y ahí quedó. También sé que algún jugador al final también fue a buscarle y creo que también él a otro jugador que no estaba en este asunto le reconoció que si lo había hecho con dos, no con cuatro. En definitiva, un episodio pues que yo creo que no es de esta época del fútbol ni del deporte y que no puede volver a suceder.
Es una práctica que yo no sé ni cómo calificar. O sea, es algo que parece de otra época o directamente de la ciencia ficción. Además, es un personaje, es una persona a la que ustedes conocen. De hecho, ha estado allí trabajando con ustedes, con Víctor Cea, y como agravante es incluso el abuso de confianza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El a saludar amistosamente y aprovechar esa circunstancia para tratar de menoscabar el potencial de jugadores rivales, ¿no?
Sí, eso es lo que me decían los jugadores. Por eso estaban más indignados, ¿no? Porque se fiaron de él y de la confianza que tenía por haber estado conviviendo durante 4 o 5 meses en el equipo y aprovechar eso para utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y estas cosas tarde o temprano se descubren y se... Y sale a la luz, y el que peor parado es el que lo hace, ¿no?
¿Podría tener él con ustedes alguna cuenta pendiente que hubiera hecho esto en, no sé, como venganza por algo que le sucediera en su etapa allí con ustedes, por buscar una explicación a lo que seguramente no la tiene?
No, porque nosotros, la salida de todos los técnicos, incluido el técnico del primer equipo, o sea, este era ayudante, fue todo, lógicamente es incómodo porque se destituyeron al entrenador, pero con todo arreglado, con todo encajado a nivel de cobros y sin ningún tipo de problemas, es decir, no hubo. Entiendo que pueda estar a disgusto por no seguir en un club, pero el deporte tiene esto, que a veces hay que cambiar de entrenador y pasar a otro, y de hecho ha habido entrenadores que, o sea, del cuerpo técnico, uno se ha quedado en León, el primer entrenador está en Doha, otro de los entrenadores pues ayer estuvo hablando amistosamente con nosotros. No ha habido ninguna refriega ni nada que pueda pensar que sea una venganza.
Obviamente esto es algo que no se puede probar a estas alturas, es el testimonio de sus futbolistas el que sí puede sostener esta teoría, pero va contra el testimonio seguramente del delegado del Adarve, pero nadie de la cultural se ha puesto en contacto con el Adarve para pedir alguna explicación o para intentar recabar algo más de información.
Sí, yo he hablado directamente esta mañana con el presidente para comunicárselo, para decirle, mira, no quiero que vaya más, pero sí comunicarte nuestro malestar por este tipo de actuaciones, que yo entiendo que son actitudes individuales y no hay que achacarlo a los clubs, pero sí que hablé con él y se lo dije esta mañana, sí.
¿Y tienen intención de que esto se quede aquí o se han planteado informar o denunciar a la federación?
Bueno, no nos hemos planteado nada más. Porque además lo que sí es cierto que después de haber ganado el partido no tiene sentido, o sea, todo esto es verdad, los jugadores no van a mentir, no van a inventarse cosas que no tienen sentido, por lo tanto se constata que es verdad, pero yo creo que entrar ahora a una denuncia donde no tenemos pruebas, donde es la opinión de los jugadores, pues quizá es dedicar tiempo a algo que tenga poca solución. Realmente al hacerse eco de ello los medios de comunicación, probablemente la penitencia a este pecado ya lo lleva ahí él, ¿no? Entonces, uh-huh. No haremos nada más.
Lo que sí que me gustaría decir es que aquí no somos corporativistas, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que un equipo de Madrid esté implicado. Aquí no estamos hablando de la Darby, estamos hablando en todo caso de una práctica muy concreta, de alguien muy concreto que trabaja para el Adarve. No se trata de tomar partido, sino de explicar a lo que ha sucedido, y de hecho nuestra responsabilidad y nuestra obligación como periodistas es buscar las dos versiones. Pepe Sanz, el delegado del Adarve, nos había asegurado esta mañana, se había comprometido con entrar en este programa en directo. No queríamos montar un circo, no queríamos confrontar opiniones, no queríamos una discusión en antena, sino conocer una versión y después conocer la otra. Bueno, pues a última hora Pepe Sanz nos ha dicho que no piensa hacer ninguna declaración y que no piensa hablar con nosotros. Nos hemos quedado sin conocer su versión, así que nos quedamos con la que nos aporta la cultural.
Pues sí, es lo que puedo decir. Yo respeto la postura de todo el mundo, pero sí que tengo que defender a mis jugadores y la veracidad de lo que dicen mis jugadores. Claro.
Él lo niega todo, pero nos quedamos con las ganas de poder escuchar su versión. Bueno, en fin, que quede aquí, que sea una práctica aislada, que no se vuelva a producir. Yo realmente nunca había tenido noticia de algo así, por lo menos en los últimos años. Usted ha estado vinculado al deporte durante toda su vida y durante muchísimas décadas. No sé si alguna vez había tenido conocimiento de algo parecido.
No, nunca. Nunca. Pero bueno, siempre hay gente que le gusta utilizar otras armas y otros medios, pero no, nunca había visto nada igual porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No se consigue grandes cosas, pero bueno.
Felipe Llamazares, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Insistimos en que esto no va con el Adarve, no tomamos partido, solo queremos conocer las dos versiones de una situación que es anómala y que seguramente va a seguir dando que hablar durante algunas horas. No hemos conseguido hablar con el protagonista supuesto de estos hechos, pero sí tenemos al teléfono al presidente de la Unión Adarve, Luis Gómez. Hola Luis, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Pepe se había comprometido a hablar con nosotros, a última hora no ha querido hacerlo, es muy libre de todo caso y por eso queremos hablar con usted sobre esto que a nosotros nos parece tan extraño y tan anómalo que creo que merece una explicación.
Vamos a ver, yo creo que no merece, sinceramente, ninguna explicación. No sé por qué se divulga este supuesto hecho, que por otra parte es imposible de probar. No sé qué interés pueda tener. La verdad es que no había oído en mi vida nada parecido. Es algo que no lo entiendo. Es evidente que de supuestamente ser cierto no debió tener ninguna influencia en el partido, así que no tenía ningún sentido de ninguna de las maneras. A mí, si eso me hubiera pasado algo parecido, yo jamás lo hubiera puesto en público. Entiendo que Pepe no haya querido hablar. Yo hablo por deferencia con vuestra emisora.
Eso lo agradecemos.
Pero de pronto una persona que se vea expuesta a la hoguera pública por un hecho, digamos, imposible de probar, que no tiene ninguna trascendencia y que incluso parece insólito, sinceramente me molesta bastante, porque al final de esto se hace una anécdota, de esto se hace un episodio que da lugar a todo tipo de comentarios, y al final esto acaba en la exposición pública de un profesional. Pues no sé qué interés había en que se le quemara en la hoguera.
Entenderá, presidente, que no estaríamos hablando de Pepe si no hubiera sucedido.
Si alguien no lo divulga.
Claro, si alguien no lo divulga. Pero entenderá que el hecho de no divulgarlo no significa que no sea un hecho reprobable, si es que es cierto. El hecho de no tener una influencia en el partido, que acabó 3-0 para la cultural, no implica que sea una mala práctica que atenta contra la deportividad.
Sí, si eso fuera verdad, yo no voy a decir que eso sea una buena práctica, pero sinceramente no entiendo que se divulguen cosas si detrás de esa divulgación no hay una prueba evidente. Es decir, yo no me atrevería a acusar a nadie simplemente por comentarios de jugadores que pueden decir la verdad o mentir, y sin una prueba evidente de eso. Yo no me atrevería a semejante cosa, a exponer al club que supuestamente lo pone en manifiesto, al club que ahora tiene que cargar, digamos, con ese San Benito que se coloca por esta polémica que se suscita, en una situación incómoda. Si es cierto lo que dice Felipe, el fútbol a cada cual lo pone tarde o temprano en su sitio, bueno, pues ya lo pondrá a quien sea, de un lado o del otro. Pero, en fin, sacar a relucir hechos no probados, o por lo menos sin una contundencia de probatoria suficiente y que evidentemente tienen una gravedad, y que evidentemente también dejan siempre el margen de la sospecha, porque esto, aunque pongamos una versión y pongamos la contraria, no sabemos la verdad porque no hay ninguna prueba.
No tiene mucho sentido, ¿no?, que cuatro futbolistas, además en un partido que después han ganado 3-0, tengan mucho interés en sacar a la hoguera, como usted dice, a nadie, ¿no? A priori no parece que tenga ningún sentido.
Claro, pues ¿qué interés tienen? Eso es lo que yo me pregunto.
No, yo se lo pregunto a usted. ¿Ustedes creen que tienen algún otro interés?
Yo lo desconozco absolutamente. Sé que evidentemente Pepe y algún miembro más del cuerpo técnico, que han sido miembros del cuerpo técnico nuestro durante años, pues han estado unos meses en el León. No ha sido una estancia feliz para ellos. Eso, bueno, acabó de una manera frustrante. Pero bueno, así es el fútbol. Y yo no sé qué tipo de relación han tenido ellos con los jugadores con ellos. Yo no lo sé, lo desconozco, y además no me interesa. No me interesa lo más mínimo. Entonces, yo, si un jugador mío me viene a decir esto de un rival, yo le digo, pues, chico, ¿qué me cuentas?
O sea, ¿usted lo para?
No, sí, lo paro, porque yo no puedo exponer a ninguna persona al Sport a que sea expoliado públicamente sin una prueba. Si a mí me traen una prueba, si ha pasado algo realmente grave y hay un elemento probatorio, pues bueno, voy a donde tenga que ir. Pero no hago algo tan gratuito como exponerlo a los medios de comunicación, lo que es la palabra de 4-1 incluso. Hasta eso lo acepto, pero algo que es imposible probar y que tiene unas consecuencias sobre el honor de las personas, digamos, tan grave, yo creo que hay que tener un poquito más cuidado con las cosas que se dicen.
Solo una cosa más, presidente. Imagino que usted ha hablado con su delegado, le habrá dado su versión, él niega los hechos. Usted, en principio, lo cree y fin de la historia. No va más allá.
No. Para mí no va más allá. Lo único que me sorprende que esto haya tenido una repercusión pública. Lo que me sorprende y me molesta. Me molesta por Pepe, porque yo le conozco desde hace años. La gente de la cultura le conocerán de unos meses. Como la experiencia a lo mejor no ha sido feliz, pues yo qué sé, tendrá la opinión de él que tengan X. Yo tengo una opinión a través de 5 años de estancia en el club. Entonces, vamos, yo no puedo tener ninguna duda sobre él. No me ha demostrado jamás, ni me ha dado argumentos para tener alguna duda sobre él. Entonces, en fin, tengo muchos elementos como para confiar en él. Y de luego, ahora que se le haga sospechoso de prácticas ancestrales, quiméricas o exóticas o insólitas, joder, la verdad, como si fuera una especie de mago que saluda a la gente y después del saludo tienen picores y molestias y tal, bueno, consecuencia de las cuales pues nos ganan tranquilamente. Bueno, pues
queda clara.
Si ahora va a ser Pepe el mago, por mor de, bueno, una circunstancia como esta. Pero es que a mí me parece muy grave. Me parece muy grave cuando se atenta al honor de las personas y las personas no tienen capacidad de respuesta.
Bueno, si la tiene.
Ha salido Pepe a responderos a vosotros y entiendo que no
lo haya nosotros
hecho.
No.
Bueno, o a quien sea, tú lo entiendes perfectamente, no tendría una capacidad de respuesta, porque la sospecha ha sido inducida. La sospecha está ahí, y contra la sospecha cada cual es libre de pensar lo que quiera. Uh-huh. Entonces ahora se ha divulgado una sospecha sobre una persona sin un elemento probatorio real. Esto en un juicio, vamos, ni el juez ni lo admite a trámite.
Queda...
Pero ahora, él va a ser juzgado. El León probablemente va a ser juzgado y condenado. Él ya está condenado. Ese es el problema que tienen estas cosas cuando se divulgan con esa alegría o vaya usted a saber con qué intención.
Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, hemos escuchado a las dos partes, como creo que tiene que ser, y le agradecemos mucho la deferencia de poder haberle escuchado y haber aclarado todo cuanto estimara oportuno. Presidente, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Lo de León ayer fue raro, pero lo de la final de la Copa de la Liga en Inglaterra fue directamente de Aurora Boreal. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
¿Qué le picó a Kepa?
Bueno, se equivocó. Yo creo que quería seguir, físicamente estaba tocado y, bueno, pues Sarri le mandó sustituir para que entrara Caballero y no quiso marcharse. Esa es la realidad. Ha hecho una nota hoy, un comunicado en Twitter, en su cuenta personal, pues pidiendo perdón, que fue un malentendido, que lo que quería era ayudar al equipo, pero realmente en ese momento se negó a ser cambiado y yo creo que se equivocó, que Parrizabalaga ayer.
Era la final entre el Chelsea y el City, al final, para colmo, el Chelsea palmó en los penaltis con Kepa de portero, y la pregunta es en qué lugar queda Sarri, que paseaba su mirada en ese trance por encima de la montura de las gafas, como desconcertado, ¿no? Como no queriendo o no sabiendo qué hacer y no sabiendo dónde meterse.
Claro, y lo está pasando mal, además Sarri efectivamente quedó desautorizado absolutamente y se le notó, además se enfadó muchísimo, aunque después el comunicado que hizo el Chelsea y todos han ido en la misma línea de arreglarlo todo y de que por lo menos lavar la ropa sucia en casa, pero efectivamente entre que los resultados del equipo no están siendo lo esperados, que no acaba de encontrar el rumbo, que ayer perdió la final en un partido en el que estuvo muy bien Kanté, pero que al final el City ya mereció ganar durante los 90 minutos más la prórroga y finalmente se impuso en los penaltis, pues la verdad es que Sarri lo está pasando francamente mal.
En un país tan de códigos como Inglaterra, ¿cómo ha caído esa actitud de Kepa?
Mal, mal, muy mal. Y ha caído muy mal además entre los propios aficionados del Chelsea también, que no entienden a la reacción de su portero. Y no sé si al final se hubieran puesto el Chelsea, si se hubiera impuesto el Chelsea en la tanda de penaltis, si eso hubiera cambiado algo. Pero la verdad es que ha caído bastante mal en la propia afición. Vamos a ver cómo reaccionan los siguientes partidos. O si no creo que se vaya a tomar ninguna medida en contra de Kepa. Ya digo, porque la línea del club ha sido de proteger al portero y de ir todos en el mismo camino. Pero la verdad es que ahora mismo ha quedado muy en entredicho la figura de Kepa y la figura de Sarri, los dos.
Y Guardiola ha fortalecido, ¿no?
Sí, Guardiola ha fortalecido. Un título más. Es verdad que llegó en la tanda de penaltis. Durante los 90 minutos, buenos minutos de Kevin De Bruyne, que lo estaba echando de menos el equipo. Un buen De Bruyne, porque desde la lesión y su vuelta no estaba al nivel esperado, y al final es verdad que el triunfo llega a la tanda de penaltis, pero fue superior el Manchester City y es un título más para Guardiola, el primero de la temporada. Evidentemente es el título menos importante en Inglaterra, pero es uno más y lo ha conquistado.
Te pregunto rápidamente, Alberto, por nuestros rivales de la Champions. El primero será la semana que viene el Ajax. ¿Qué tal este fin de semana?
Pues bien, ganó 1-5, aunque comenzó perdiendo 1-0, pero después era un equipo bastante débil, le ha dado la Haya, y además tuvo la suerte Rodri, que ha tropezado el PSV, empató con el Feyenoord, está a 2 puntos el Ajax, que jugó con Frenkie de Jong y con Van de Beek en el centro del campo, esta vez sí con 9, Dolberg. Vamos a ver si la vuelta en el Bernabéu repite con Tadic de falso 9, como ha hecho ante el Bayern y como hizo ante el Madrid, o juega con Dolberg, porque es verdad que el equipo presionó arriba muy bien, tuvo al Madrid durante media hora encerrado, pero le faltó gol, le faltó un 9 de área. Vamos a ver si eso lo corrige. Otra vez un buen Tadic, esta vez partiendo de la banda, como ha jugado la mayoría de partidos en Holanda. Una victoria muy convincente del Ajax, pero ya digo, ante un rival que está en la mitad de la tabla y un rival bastante flojo como es el Adola Haya.
Y la Juve ganó en Bolonia, marcó Dybala, pero Cristiano regular tirando a mal.
Sí, en general la Juve tirando a mal. 4-4-2 con Bentancur y Matuidi, con Pjanic suplente de inicio, muy superada la Juve. En la primera media hora le hizo mucho daño el Bolonia con Andrea Poli, el ex del Inter, desenganchándose, llegando mucho, con Federico Santander, con el delantero centro haciendo mucho daño a Bonucci y a Rugani, que fue la pareja de centrales en la Juve. Cuando no puede jugar con Bonucci, Chiellini, y juega Rugani, a nivel defensivo baja muchísimo. Es verdad que llegó ese gol de Dybala, que había entrado en la segunda parte, se encontró un balón muerto tras una buena jugada con Matuidi, pero en el tramo final de partido pudo empatar el Bolonia. De hecho, Perin, que fue titular, no jugó Szczęsny, hizo una parada en el 93 y se le pudo escapar el partido a la Juventus. Cristiano tuvo una al final, una jugada que se escapó por la izquierda, un fugazo, pero estuvo en general bastante apagado Cristiano Ronaldo en Bolonia.
Alberto, la semana que viene más. Un abrazo.
Perfecto, gracias Rodri, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Montes, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hoy podríamos fundir dos secciones, femenino personal y Madrid a la carrera, porque el domingo se celebra la carrera por un mundo 50-50. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Inclusión, oportunidades, visibilidad o empoderamiento son algunos de los 12 obstáculos que el próximo 3 de marzo derribará la primera carrera solidaria por un mundo 50-50, convocada en el campus de la Universidad Europea de Villaviciosa de Odón. Organiza 50-50 Gender Leadership y está con nosotros para compartir esta valiosa iniciativa Gloria Lomana, alma mater de la carrera.
Hola Gloria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es la primera vez que se celebra esta carrera y queremos saber de qué se trata exactamente y por qué te has liado la manta a la cabeza con ella.
Está muy bien esto porque da tarea, pero la verdad es que es muy gratificante. Nos pusimos a ello porque en torno a la Semana de la Mujer, de hecho es este próximo domingo, el día 3 de marzo, queríamos hacer una competición donde pusiéramos en valor los obstáculos que las mujeres o las niñas tenemos que superar en el día a día, los 12 meses del año, por eso hay 12 obstáculos, pero lo queríamos hacer de una manera también, vamos a llamarle festiva, familiar, lúdica, y sobre todo muy inclusiva. Queremos que participen hombres, mujeres, niñas, niños, abuelas y abuelos si quieren, o sea, todas las generaciones, pues para recordar que todavía tenemos que estar hablando de estos temas, pero con una forma diferente, en una carrera que también es diferente, solamente son 12, o sea, 5 kilómetros, pero saltando esos obstáculos que de manera simbólica representan lo que tenemos que superar para alcanzar la igualdad en el género.
Así que nada es casual, esos 12, ese número 12, y tampoco la fecha, ¿no? Que es casi víspera del día 8M, ¿no? Todo está bastante medido. Son 12 obstáculos simbólicos en la carrera y me gustaría que nos hablaras de ellos.
Pues tenemos lo que te decía, los casi podríamos decir 12 retos que están en el día a día y que a veces ni siquiera los percibimos, no somos conscientes, las mujeres seguramente somos más conscientes de lo que tenemos, ¿no? Y entonces pasaremos por el obstáculo de la conciliación para dejarlo ahí atrás, para superarlo, tenemos derechos, tenemos empoderamiento, tenemos visibilidad y, por supuesto, claro, pues tenemos el stop a la violencia, tenemos el stop a las brechas. La brecha salarial, acabamos de pasar por ahí, por esta fecha que nos recuerda pues todavía las diferencias salariales que tenemos, pero tenemos otras brechas que pasaremos por otra siguiente, que será la brecha de pensiones y de salud. Y bueno, es una manera, como te digo, de visualizar algo que está en el día a día cotidiano y que además, como tenemos una zona para los niños, una zona pensada para los chavales, para los más pequeños, el área Kids, pues ellos también podrán pasar por los mismos obstáculos en pequeñito, con un recorrido también más pequeñito, con una inscripción gratuita para ellos, de modo que también está bien que vayan, bueno, pues conociendo estos términos, esta terminología que luego al final se traduce en malos hábitos en el día a día, porque es lo que hay que derribar, de hecho.
Que vayan teniendo conciencia que es de lo que se trata. Dices que es una carrera inclusiva. ¿Qué rol le corresponde al hombre, a gente como Pedro como a mí, en esta carrera de obstáculos?
Pues todo. Todo, porque yo digo que el feminismo durante muchos años fue muy frentista, pretendiendo que las mujeres ocupáramos el lugar de los hombres y no. Yo lo planteo, de hecho, la carrera es por un mundo 50-50. Después de muchos años yo creo que las mujeres nos hemos dado cuenta, la mayoría por lo menos, que necesitamos a los hombres y que además no hay que desplazar a los hombres. Yo creo que las mujeres aportamos muchísimos valores diferentes también en la sociedad. Los hemos aportado tradicionalmente en las familias, ahora se ve en las empresas. Y son valores complementarios, son miradas diferentes, son formas de hacer y habilidades que vienen a sumar el 100% unidas a las de los hombres. No hay que desplazar a los hombres porque su 50%, o sea, que tranquilizaros, su 50% es muy valioso, pero claro, la sociedad camina coja, no puede hacer una carrera en la sociedad si no incorpora el talento, la mirada, la visión, la manera que tenemos de entender la vida de las mujeres. Oye, y es diferente, ¿eh?
Gloria, ¿y las prioridades cuáles son? Tanto en los obstáculos que habéis planteado, si habéis fijado alguna prioridad por algún motivo, los obstáculos físicos y sobre todo los simbólicos. ¿Qué prioridades habría que plantear para ir derribando esos obstáculos?
Pues mira, a mí me importa muchísimo la inclusión, como estamos hablando. Yo creo que sin esta visión inclusiva no se llega a ninguna parte, y sobre todo la inclusión de las mujeres. Pero luego hay otros muchos muy importantes. Por ejemplo, el de la conciliación es la asignatura pendiente que sigue colocándose en el lado de las mujeres y que... podemos decir que hemos alcanzado unas determinadas cotas de poder o que la educación es igual para niñas que para niños, que las leyes reconocen esa igualdad, pero en el tema de conciliación no es todavía un tema solucionado y además, como digo, se sigue colocando en nuestra parcela. Y luego, pues tenemos otros que son muy importantes, el de la visibilidad. Las mujeres, estar estamos y valer valemos. Lo que pasa es que no se nos ve, no se nos percibe. Yo digo que durante mucho tiempo quienes han elegido a las segundas escalas del liderazgo, pues eran los hombres que estaban arriba y buscaban modelos iguales que los de ellos. Uh-huh. Y claro, pues si piensas que por los prejuicios heredados que las mujeres no son igualmente líderes, que conforman peor los equipos, que incluso puede haber quien piense que son hasta lloronas, pues entonces no se ha apostado por las mujeres de la misma manera. Pero yo sí digo que quien tiene voluntad de encontrar mujeres, desde luego las encuentra, porque mujeres preparadas las hay. Lo que hay que hacer es verlas, y lo que tienen que hacer las mujeres que nos están escuchando, es tener determinación, coger seguridad, que es algo, otro de los obstáculos, seguridad no solamente la física para caminar libres por la calle. Uh-huh. Y hay otro obstáculo que es el fin de los miedos. Este es muy importante, porque las mujeres no tenemos ya que tener miedo a alzar la voz, a ocupar el centro del escenario, a reclamar los sueldos, que pedimos mucho menos que los hombres, a reclamar también posiciones de liderazgo, como estamos diciendo. Y esto es algo que vosotros, si sois padres o tenéis, tú que eres más joven, probablemente, Rodrigo, hermanas pequeñas o parejas, os reconocerán todas las niñas y las chicas que padecemos muchas más inseguridades que los hombres.
Hay una mujer, Gloria, a la que admiramos un montón y queremos un montón en esta casa, que es una de nuestras atletas favoritas y que también ha querido unirse a esta causa. Azucena Díaz, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Creo que te pillamos casi a 2.000 metros, ¿no?
Sí, más o menos. Aquí estoy en plena concentración en altitud. A ver si nos ponemos en forma.
Nada menos que en Navacerrada y en pleno trabajo, ¿no?
Sí, eso es. He aprovechado además para hacer hoy una buena doble sesión, que hace espectacular la temperatura. Como está adelantada la primavera, pues nada, a ver si el domingo también hace tan bueno.
Y sensibilizada, ¿no?, con los objetivos de la carrera por un mundo 50-50.
Sí, hombre, por supuesto, claro. Como primero, igual como mujer, ¿no? Pero vamos, como cualquier ciudadano, yo creo que ojalá, como ha dicho Gloria, haya que dejar este tema de una vez por todas en un futuro no muy lejano y no se tenga que hablar de esa lucha por la igualdad. Yo creo que, vamos, es algo que por lo que luchamos y que queremos la mayoría de las mujeres y muchísimos hombres también, ¿no?, que están también siempre apoyándonos y bueno, a ver si poco a poco vamos concienciando y bueno, para tener un mundo más humano, ¿no?, que al final es la clave de todo, una sociedad más humana y bueno, ahí apoyando lo que pueda.
Uh-huh. ¿Cuántos de esos 12 obstáculos has tenido tú que enfrentar por el hecho de ser mujer?
Bueno, pues prácticamente todos, la verdad, porque al final, pues a lo largo de mi carrera deportiva, ¿no?, si hablo como atleta profesional, pues claro que he tenido que luchar por la visibilidad también, que muchas veces los medios no se nos da la misma, la conciliación, el tema salarial. Es verdad que mi deporte está bastante igualado, pero no siempre ha sido así y sigue sin ser así en todos los momentos. Y bueno, pues ahí tenemos la lucha constante con los 12 obstáculos que simbolizan la carrera por un mundo 50-50, pues los he tenido que superar y seguiré teniendo que superarlos, por desgracia, en mi día a día, la verdad.
Uh-huh. Tú y yo hemos corrido muchas veces solos por un parque, por la noche, en parques diferentes, seguramente a la misma hora, tú sola y yo solo. Yo nunca he tenido miedo. ¿Tú?
Yo muchas veces, muchas etapas de mi vida, pero bueno, aparte he tenido miedo con motivo, ¿no? Mi experiencia con este tema es el que me ha hecho meterme ese miedo en el cuerpo en determinadas épocas, pero bueno, eso nunca me ha quitado de correr, ¿eh? O sea, uh-huh, sí que es verdad que cambias algunas estrategias en el entrenamiento, por decirlo así, pero no me he quedado en casa por ese motivo. Y es triste porque además yo he dado con hombres corredores y algunos me han dicho: joder, no imaginaba que muchas mujeres os pudierais sentir así. O sea, no son conscientes de esa desigualdad que hay a muchos niveles en la sociedad.
Estamos en puertas del europeo en pista cubierta de Glasgow este mismo fin de semana. Llevamos a 24 hombres y 18 mujeres, pero últimamente las medallas os las soléis traer vosotras.
Sí, ya desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 yo creo que dimos ahí un buen fue, yo creo, un punto de inflexión en el tema, que se ha demostrado que las mujeres pues también valemos, también sumamos, también estamos ahí, tenemos nuestro nombre y muchas veces somos nosotras las que damos el do de pecho y las que traemos esas medallas. Yo ahora mismo, pues bueno, ojalá se traigan medallas, sean de hombres o de mujeres, ¿no? Pero es verdad que me gusta mucho cuando se separan las cifras en el medallero femenino y se ve ese número elevado, ¿no?, de mujeres que consiguen llegar tan alto y traerse pues esas medallas
para su país.
Siempre es un gusto saludarte, Azucena. Un beso muy fuerte y que te vaya muy bien en ese trabajo con vistas a lo que tienes por delante.
Muchas gracias. Un abrazo para todos y ojalá que el domingo día 3 sea una fiesta enorme y la gente se quede con ganas de repetir.
Muchas Seguro gracias. Que sí. Un abrazo.
Qué bien, Azucena. Solamente Gloria. Una cosita. Sí, me encanta que no te pare nada. Esto
hombre.
Es lo más importante. Esto es lo más
Uy,
importante
si me
de todo. Ya,
si
ya, ya,
me conocerás
ya.
mejor.
Sí,
hombre,
sí.
Es que eso no podemos permitirlo nunca.
Claro, claro. Es que esta es la clave. Tirar para adelante con toda la fuerza que tú tienes. Enhorabuena.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso, Azucena. Hasta luego.
Un beso a todos.
Gloria, vamos terminando. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué queda por hacer en el deporte? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué rol debemos asumir los que nos dedicamos a esto de la comunicación?
Pues hacer lo que estás haciendo ahora. Comunicar propuestas como las que hemos hecho, iniciativas como la que vamos a tener el domingo en la Universidad Europea por un Mundo 50-50, dar difusión a este tipo de iniciativas con toda la normalidad y luego, recogiendo lo que decía Azucena, que los hombres apoyéis también con toda normalidad esto de la igualdad, porque es una reivindicación que no debe de quedar reducida solamente al mundo de las mujeres. Es que no es un tema de mujeres, es un tema de toda la sociedad.
Gloria, y una curiosidad ya por mi parte para terminar. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo miércoles, día 27. ¿Cómo van?
Están hasta el viernes. Hemos ampliado hasta el viernes y van fenomenal, pero todavía queremos que esta semana haya más sumas. Además, es que, fíjate, la simbiosis entre lo que estamos reclamando de igualdad y el deporte me parece importantísimo. Tenemos los mismos valores que estamos reivindicando, son los mismos principios. Y luego, además, en el deporte, hablando con Azucena, yo quería destacar una cosa, y es que en el deporte las mujeres no han tenido esa visibilidad porque ha sido la pescadilla, se mordía la cola, ¿no? O sea, no te doy visibilidad, pues no tienes patrocinio, si no te doy patrocinios, pues no tienes visibilidad. Y sin embargo, tenemos estas campeonas, hablábamos del 12, hablamos del 16, han traído muchísimas medallas y más que van a traer, pero con el esfuerzo personal, porque no han tenido equipos detrás apoyándolas, no han tenido ingresos, no han tenido dineros, no han tenido esa visibilidad y, sin embargo, a costa de su esfuerzo, especialmente de su esfuerzo, ellas han llegado de esta manera. Y ahora, por fin, se las está descubriendo y se las está apoyando, pero ha costado muchísimo. Y, oye, os invito a que, y vosotros lo sabéis muy bien, a que repasemos la ley del deporte, que tiene unas discriminaciones todavía bárbaras. Bárbaras, bárbaras, bárbaras. Todavía se siguen haciendo cláusulas antiembarazo y unas cosas que lo dejamos para otro día, porque estamos llamando a algo lúdico, festivo y a pelear todos juntos. Muy inclusivo.
Que brille el sol el domingo, que sea un éxito la carrera.
Sí, que tenemos anticiclón, que lo he visto, que quiero que llueva, que nos viene bien, pero el domingo
pero
va a ser bueno.
Ya el lunes, que llueva el lunes y que el domingo brille el sol y que todo el mundo se lo pase muy bien, mujeres, hombres, los niños, y que cada vez sea menos necesaria esta carrera. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Que deje de ser necesaria esa visibilidad que aquí también tratamos de dar. Gloria, muchas
pues
gracias.
Espero, ¿eh?
Ahí estaremos.
Ahí estaréis, ¿eh?
Ahí estaremos.
Venga.
Esta es una carrera que vale la pena y por eso regalamos 4 dorsales para correr el domingo, carrera por un mundo 50-50 en Villaviciosa de Odón, a los primeros oyentes que marquen este teléfono 91512-8400, 91512-8400 para correr esta carrera del domingo en Villaviciosa. Empate a 0 entre el Girona y la Real Sociedad en el partido que cierra la jornada en primera. Nos vamos, más deporte mañana en el partido de la 1 con José María del Toro. Ahora Félix Madero y el enfoque. Hasta mañana.